Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias, gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 10 de marzo de 2025, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Le reitero mis redes sociales, usted me puede encontrar en X como arroba Juan M de Anda en Facebook, Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues tal y como se esperaba ayer al mediodía, allí en el Zócalo capitalino, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la asamblea informativa que, entre otras cosas, bueno, pues se celebró el acuerdo alcanzado con el gobierno de Estados Unidos para suspender de manera temporal los aranceles de 25%. A este evento habrían asistido más de 350 mil personas, de acuerdo a datos del gobierno capitalino. Mientras tanto, allá en Canadá, el exgobernador del banco de este país, el del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, Mark Carney, fue elegido para reemplazar a Justin Trudeau al frente del Partido Liberal y también del gobierno canadiense. El viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Rogelio Ramírez de la O deja la Secretaría de Hacienda y lo nombra como su asesor personal en materia económica internacional. Como secretario de Hacienda queda Edgar Amador Zamora. En febrero, la inflación cerró en 3.77%. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió un rancho en el que se realizaban cremaciones clandestinas utilizando al menos 3 hornos, esto en el municipio de Teuchitlán. En este lugar se encontraron, bueno, pues 200 pares de zapatos, maletas vacías, ropa de hombre y de mujer, así como 96 casquillos de diferentes calibres y 3 cargadores. Rubén Oseguera González, conocido como El Menchito, fue sentenciado a cadena perpetua en una corte federal de los Estados Unidos. Mientras tanto, la audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, se pospuso hasta el mes de abril. Y bueno, golpes a la delincuencia organizada. La Fiscalía General de la República informa que fue extraditado a los Estados Unidos Jorge S., a quien apodan La Gorda. Es un traficante de drogas vinculado al cártel de Sinaloa. A 6 meses del recrudecimiento de la violencia allá en Sinaloa, cientos de personas tomaron las calles de Culiacán para exigir justicia y seguridad. El sábado, miles de mujeres salieron a las calles en varios estados de la República, así como a nivel internacional, para marchar en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Isabel Miranda de Wallace, activista y fundadora de la organización Alto al Secuestro, falleció a los 73 años de edad. Este domingo, los 33 municipios de la frontera norte de México adelantaron su reloj una hora como parte del horario estacional fronterizo que permite la sincronización con los Estados Unidos. El cambio de horario aplicó en Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan el holograma de verificación 1 y 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Pero vámonos a los detalles de la información y hacemos contacto con Israel Aldave, reportero de Grupo Fórmula. Él estuvo ayer junto con un equipo de profesionales, de reporteros de aquí, de esta casa. Bueno, pues en esta asamblea informativa que se realizó en el Zócalo capitalino y que fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asegura que su administración mantendrá una relación de respeto y colaboración con la Unión Americana, pero sin comprometer la soberanía nacional. Israel, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, convocó a las mexicanas y a los mexicanos para informarles sobre todo qué priva con la relación con los Estados Unidos luego de la imposición y el retiro de los aranceles por parte del mandatario norteamericano Donald Trump. Dijo que en este diálogo hubo dos premisas irrenunciables por parte de su administración. Ella misma las detalla.
La patria es primero. O como decía el benemérito de las Américas, Benito Juárez, entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Nosotros no somos extremistas, pero tenemos muy claro que hay principios irrenunciables. No podemos ceder en nuestra soberanía.
Palabras de la presidenta de la República, quien estuvo arropada, por supuesto, de miles de ciudadanos que llenaron la plancha del Zócalo capitalino, de gobernadores, incluidos cuatro de oposición, de legisladores y también, por supuesto, de los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional. Aquí, desde el Zócalo de la ciudad, envió un mensaje al pueblo estadounidense.
Desde aquí, desde el centro político de nuestra República, para decirle al pueblo estadounidense que no tenemos ni tendremos intención alguna de perjudicarlo y que estamos resueltos a colaborar con él en todos los ámbitos, especialmente ante la preocupación que tienen por el grave problema de consumo de drogas sintéticas. Por razones humanitarias, México seguirá colaborando para evitar que llegue fentanilo a los jóvenes estadounidenses.
El reporte con las imágenes de nuestro compañero Oscar Rea.
Gracias, Israel. Y bueno, pues antes de este discurso ocurrió por ahí un hecho que llamó mucho la atención. Resulta que Adán Augusto López, Manuel Velasco y Ricardo Monreal, bueno, pues posaban junto con Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán para una fotografía. No se dan cuenta que ya venía la presidenta de la República rumbo al templete. Le dieron la espalda cuando arribó justo a la Plaza de la Constitución para dar inicio a la asamblea informativa. Esto, bueno, pues fue un video que se volvió viral durante todo el día de ayer. Y bueno, después por la tarde, tanto Adán Augusto López como Manuel Velasco y Ricardo Monreal, pues se disculparon públicamente con la presidenta después de este incidente. Y vamos con Raquel Flores, porque bueno, pues ella tiene las cifras y el saldo de esta concentración realizada ayer en el Zócalo capitalino. Se habla de más de 350 mil personas que asistieron a este evento. Raquel, te saludo. Adelante, buen día.
El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno, dio a conocer que la asamblea informativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se llevó a cabo este domingo en el Zócalo capitalino, hubo una asistencia de más de 350 mil personas y transcurrió de forma pacífica y también concluyó con saldo blanco. A través de un comunicado, la dependencia del gobierno capitalino detalló que desde las 6 horas diversos contingentes se dieron cita en numerosos puntos para movilizarse al primer cuadro de la Ciudad de México, donde a las 12 horas inició el evento que transcurrió de manera ordenada, el cual encabezó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sin que se presentaran incidentes mayores. Durante el desarrollo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y de diversas dependencias del gobierno que encabeza Clara Brugada, acompañaron y garantizaron la seguridad y el bienestar de los asistentes. Con ello, el gobierno de la Ciudad de México brindó el apoyo necesario a los asistentes y afortunadamente se registró un saldo blanco durante esta asamblea informativa en defensa de la soberanía de nuestro país. Asimismo, el gobierno de la Ciudad de México refrenda su apoyo a todas las personas que asisten y asistirán en próximos eventos para que se transcurra de manera pacífica. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Y bueno, en este fin de semana, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una entrevista a Fox Business. Allí aseguró que otorgó un pequeño respiro en los aranceles tanto a México como a Canadá. Dijo, lo hice para ayudar a mis vecinos, y advierte que esta medida terminará el próximo 2 de abril. Así lo dijo el presidente Trump.
¿Por qué echó para atrás o puso una pausa algunos de los aranceles hasta el 2 de abril? Porque quise ayudar a México y a Canadá hasta cierto punto, pero esto es a corto plazo y sentí que era por el bien de los fabricantes de autos estadounidenses y el Tratado de Libre Comercio. ¿Podría darnos una noción de si vamos a obtener claridad para la comunidad empresarial? Bueno, creo que sí. Pero, ¿sabes? Los aranceles podrían subir conforme pase el tiempo.
Y bueno, y a propósito de Canadá, el exgobernador del banco de este país y del Banco de Inglaterra, Mark Carney, fue elegido para reemplazar a Justin Trudeau al frente del Partido Liberal y del gobierno canadiense. Adriana Romero, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Juan Manuel, buenos días. Para informarte que el exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra, Mark Carney, fue elegido este domingo para reemplazar a Justin Trudeau al frente del Partido Liberal y del gobierno canadiense. Carney se impuso con claridad en una votación convocada entre unos 400.000 seguidores del Partido Liberal a la ex viceprimera ministra y exministra de Finanzas, Chrystia Freeland, cuya dimisión del gobierno en diciembre provocó la crisis que culminó este domingo con la elección del exgobernador del Banco Central Canadiense. Tras su elección como líder del Partido Liberal, Carney reemplazará en las próximas horas a Trudeau como primer ministro del país hasta que se convoquen elecciones generales, lo que se podría producir en abril. Carney se hizo con el liderazgo del Partido Liberal tras conseguir el apoyo del 85.9% de los aproximadamente 150.000 seguidores de la formación política que finalmente ejercieron su derecho a voto para elegir al nuevo líder. Tras ser declarado nuevo dirigente del partido, Carney dijo que el Partido Liberal de Canadá está unido, es fuerte y está preparado para luchar para construir un país incluso mejor, y se refirió en varias ocasiones al presidente estadounidense Donald Trump y sus amenazas contra la economía y soberanía del país. Escuchemos cómo lo dijo. Hay alguien que viene intentando debilitar nuestra economía. Sí, Donald Trump. Y Donald Trump, como sabemos, le ha puesto, como lo acaba de decir el primer ministro, aranceles injustificados a lo que hacemos, a lo que vendemos, a nuestro modus vivendi. Está atacando a las familias, a los trabajadores y a las compañías canadienses. Y no podemos permitirle triunfar y no se lo permitiremos, no se lo permitiremos. Con información de la agencia EFE, Adriana Romero.
Gracias, Adriana. Y bueno, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que el acuerdo que alcanzaron México y Estados Unidos para frenar la aplicación de estos aranceles abarca cerca del 90% de las exportaciones y adelanta que el próximo 12 de marzo, o sea, pasado mañana, se va a negociar el tema de los gravámenes al acero y al aluminio, donde México buscará demostrar que no existe justificación para imponer tarifas a estos productos. Es la voz del secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
El acuerdo que ayer se obtuvo cubre, como ya expliqué, a la mayor parte de nuestro comercio exterior. Vamos a trabajar, hoy, incluso mañana en la mañana, con empresas que no tienen la posibilidad de cumplir con esas normas, que quedarían en ese 10-12% y que tenemos que trabajar con ellos, principalmente industria automotriz y otras industrias relacionadas. Bueno, para las próximas 3 semanas. El 12 de marzo tenemos lo del acero y aluminio, estamos negociando eso, y el 2 de abril se presentará cuál es el futuro de estas tarifas y cómo van a funcionar el comercio de los Estados Unidos.
Bueno, pues ahí las palabras del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Y vamos a cambiar completamente de tema. y vamos hasta Jalisco. Ahí está Irán Espinosa de Los Monteros, corresponsal de Grupo Fórmula, porque bueno, pues se da a conocer el viernes que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco descubrió un rancho en el que se realizaban cremaciones clandestinas. En este lugar, bueno, pues se encontraron zapatos, maletas vacías, ropa de hombre y de mujer y bueno, pues tres crematorios. Esto fue en el municipio de Teuchitlán. Irán Espinosa de Los Monteros, te saludo, adelante con tu información, buen día.
Sin efecto, todo ello se daba a conocer esta semana a partir de que un colectivo en particular, Guerreros Buscadores de Jalisco, pues comenzara a transmitir en vivo, tal cual a través de sus redes sociales, el hallazgo de estos restos en un rancho ubicado justo ahí en Teuchitlán, Jalisco, un municipio que se encuentra, digamos, en carretera, no más de una hora, hora y media quizá a lo mucho, es decir, cercano a zona metropolitana de Guadalajara, y a este sitio habrían llegado por segunda ocasión el colectivo luego de recibir mensajes anónimos. Este rancho ya había sido intervenido por la Fiscalía de Jalisco el año pasado, en septiembre, habrían concluido las labores de búsqueda de restos humanos y demás, incluso se logró la detención en aquel momento de 10 personas, mismas que están en proceso judicial. ¿Por qué regresan? ¿Por qué se encuentran ahora con esto? ¿Por qué es novedad? Bueno, porque resulta que había una parte específica de este predio que no había sido todavía procesada, y la fiscalía en realidad y peritos forenses ya no estaban trabajando ahí de hace meses. ¿Y qué encontraron? Los hornos crematorios también, restos humanos con huellas de haber sido calcinados, también credenciales, además también ropa, calzado, maletas, casquillos, aros aprensores, en fin, todo ello es parte de lo que se daba a conocer en días recientes, y la duda específica era hacia la fiscalía: oye, ¿qué no habías revisado ya ahí? ¿Qué no habías estado ya ahí? Pero la justificación es que el predio es muy grande y esa zona en particular no se había todavía, digamos, procesado. Y además llama muchísimo la atención que, pese a la forma en la que habrían sido, digamos, intentado destruir los cuerpos, les habían colocado dentro de una fosa y sobre esta colocado ladrillo. Y es algo que para la fiscalía, según lo que informaba, no es común. Y respecto a la ropa y además implementos personales, dice, sí, de todo eso ya había conocimiento, ya todo ello está procesado, eso sí, y ligado en la carpeta de investigación. Y ahí la duda, ¿y por qué continuaba ahí? Y ahí, para ello, no se da respuesta. Sí.
Así es, Irán, muchísimas gracias por tu reporte. Dicen, bueno, no se había procesado completamente este lugar porque el predio es muy grande. Y bueno, pues muchos dicen, sí, tal vez es muy grande, pero también es muy grande la incompetencia de las autoridades. Y bueno, vámonos ahora con Juan Antonio Jiménez, porque ayer se da a conocer que la Fiscalía General de la República extradita a los Estados Unidos a un sujeto de nombre Jorge S., a quien apodan La Gorda. Él es un traficante de drogas vinculado al cártel de Sinaloa. Juan Antonio, te saludo, buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. La Fiscalía General de la República entregó en extradición al gobierno de los Estados Unidos a Jorge Alberto Soto Rodas, alias La Gorda, miembro de una organización que tiene vínculos con el cártel de Sinaloa y que es requerido por la Corte Federal para el Distrito Este de Texas por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud. Jorge Alberto Soto era miembro de esta organización, la cual tenía su base en México, y él era responsable de adquirir, transportar y traficar droga desde Guatemala hasta México y luego mandarla a los Estados Unidos. Tras las gestiones de la FGR, el gobierno de México concedió la extradición del reclamado al gobierno norteamericano luego de que fue detenido en el 2023 en el estado de Puebla. Su entrega se realizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, a los agentes norteamericanos designados para su traslado a dicho país. Hasta aquí el reporte, Juan Manuel.
Gracias, Juan Antonio. Y bueno, vámonos ahora con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues culminó la jornada 11 del fútbol mexicano. Una feria de goles, mi querido Beto, te saludo, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la jornada 11 de la Liga MX terminó con una feria de goles en donde Atlas venció 4-3 a Xolos en Tijuana de manera dramática, marcando gol en el 90+10 por el montenegrino Uroš Đurđević. Por otra parte, Chivas y América no se hicieron daño en Guadalajara a lo largo de los 90 minutos y ahora se enfocan en lo que es el último capítulo de la trilogía del Clásico Nacional a mitad de semana por la Conca Champions. En cuanto a la estructura del fútbol mexicano se refiere, Mikel Arriola se convierte en el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Cambiando de tema, el tenis de nuestro país está de luto y es que Yolanda Ramírez falleció a los 90 años de edad, una referente del deporte blanco en México sin lugar a dudas. Mientras tanto, los Bills de Buffalo han acordado un contrato muy interesante con el quarterback Josh Allen, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vamos con Israel Aldave porque el viernes se da a conocer la salida de Rogelio Ramírez de la O de la Secretaría de Hacienda. La presidenta Claudia Sheinbaum lo nombra como su asesor personal en materia económica internacional y llega justo a esta cartera como secretario, como titular del ramo, Edgar Amador Zamora. Israel, adelante con tu reporte, buen día.
El anuncio que dio la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, justamente cambios en su equipo económico, el titular de la Secretaría de Hacienda, pues renuncia al cargo y al mismo tiempo se va a encargar de los asuntos económicos de carácter internacional del gobierno federal. Nombra a Amador Zamora, quien se venía desempeñando como subsecretario de la dependencia encargada de las finanzas del país, como nuevo secretario de Hacienda. Hizo un reconocimiento, por supuesto, a Rogelio Ramírez de la ONU.
He pedido que me ayude en una tarea muy especial, que es asesor económico para asuntos internacionales. Es una tarea fundamental, particularmente por la relación que tenemos con Estados Unidos como secretario de Hacienda, y ahora nos va a seguir ayudando al país desde esta nueva tarea que va a tener. Muchísimas gracias, Rogelio, la verdad. Y quiero informarles que ahora entra como secretario de Hacienda el maestro Edgar Amador. Edgar es economista por la Facultad de Economía de la UNAM. Tiene una maestría también en economía por el Colegio de México. Ha sido asesor y ha trabajado en diversas instituciones financieras, nacionales e internacionales.
Pues ahí es el anuncio por parte de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que se difundió en sus redes sociales. El reporte.
Gracias, Israel. Y bueno, vámonos con Jenny Valencia porque hubo reacciones también de parte de la iniciativa privada que no ven con malos ojos la llegada de Edgar Amador a la Secretaría de Hacienda. Jenny, adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Buen inicio de semana. Te comento que el sector empresarial y ejecutivos de finanzas esperan que el ascenso de Edgar Amador Zamora como titular de la Secretaría de Hacienda contribuya a fortalecer las finanzas públicas del país y genere condiciones que fomenten el crecimiento y la inversión. El Consejo Coordinador Empresarial dio la bienvenida al nuevo secretario de Hacienda. Manifestó que confían en que su experiencia y visión contribuirán al impulso de crecimiento económico del país y a la estabilidad macroeconómica en un contexto desafiante. También la Coparmex felicitó a Edgar Amador Zamora tras su designación como titular de la Secretaría de Hacienda. Le desearon éxito en sus responsabilidades con la certeza de que su labor contribuirá al desarrollo económico del país. Asimismo, los ejecutivos de finanzas dieron la bienvenida a Amador Zamora como nuevo secretario de Hacienda e hicieron votos para que se privilegie la disciplina fiscal y la política económica con visión de largo plazo, esto con el fin de fortalecer la inversión y el desarrollo económico en momentos donde se perfila una contracción económica nacional inmersa en retos comerciales globales. El IMEF se pronunció porque se dé con Edgar Amador Zamora un respetuoso y fructífero diálogo con el sector privado en beneficio de una economía más incluyente y con enfoque social. El sector privado reconoció el trabajo de Rogelio Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda y le deseó el mayor de los éxitos como asesor económico internacional, posición clave en momentos cruciales para el país. Es el reporte, Juan Manuel. Buen inicio de semana.
Gracias, Jenny. Igual para ti. Bueno, ayer domingo en casas de cambio el dólar se cotizó en 19 pesos con 55 centavos a la compra y en 20 pesos con 85 centavos a la venta. ¿Cómo abren los mercados en Asia? Bueno, pues prácticamente todos con pérdidas. Fíjese, el Nikkei, bueno, aquí el Nikkei subió 0.38%, el de referencia de la bolsa de Shanghai perdió 0.19%, el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, también abajo 1.85%, y en Europa, bueno, pues los mercados abren con alzas generalizadas. Frankfurt sube 0.48%, Madrid 0.10%, París y Milán 0.39% y Londres 0.07%. El euro cotiza en 21 pesos con 97 centavos. Y vamos rápidamente con Juan Antonio Jiménez, porque el sábado se informa el deceso de la señora Isabel Miranda de Wallace, activista y fundadora de la organización Alto al Secuestro. Juan Antonio, te saludo, buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. Este fin de semana se reportó el fallecimiento a los 73 años de edad de Isabel Miranda de Wallace, fundadora de la organización Alto al Secuestro. Miranda de Wallace, quien desde el 2005 comenzó su lucha en contra de los secuestros a partir de la privación ilegal de la libertad y homicidio de su hijo Hugo Alberto, constituyó la organización civil desde la cual impulsó acciones legales en contra de los presuntos responsables del fallecimiento de su hijo. En el 2010, el presidente Felipe Calderón Hinojosa le otorgó el Premio Nacional de Derechos Humanos. Su fallecimiento ocurrió luego de complicaciones por una cirugía y permanecer hospitalizada durante varios días. Desde julio del 2005, Miranda de Wallace exigió la detención de los presuntos involucrados en el plagio de Hugo Alberto Wallace, el cual presuntamente ocurrió en Plaza Universidad. Este caso no ha concluido, aunque en abril del 2011, el juzgado 16 de Distrito en Materia Penal con sede en la Ciudad de México dictó sentencia condenatoria de 63 años de prisión en contra de César Freire Morales.
Bueno, Juan Antonio, muchas gracias. Descanse en paz la señora Isabel Miranda de Wallace. Y Lady Gaga confirma su segunda fecha en el Estadio GNP aquí en la Ciudad de México el próximo 27 de abril, donde va a presentar su nuevo disco titulado Maye. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Vamos a entregarlas a través de diferentes estrategias, como ha sido la indicación de la presidenta, con distintas secretarías del Gobierno de México que han estado solidarias, acompañantes y expectantes de que podamos ir a territorio a entregarlas con Bienestar, con el IMSS. Hemos platicado en entregarlas en las clínicas familiares, con la tienda Es Nuestra, también de la mano de la SEP en las escuelas. Se han sumado algunos sindicatos, por ejemplo el Sindicato de Trabajadores de la Educación imprimirá varias de estas cartillas y también harán lo propio en las escuelas.
Bueno, pues es la voz de Citlali Hernández, la secretaria de las Mujeres del Gobierno Federal. El sábado, en el marco del Día Internacional de la Mujer, presentó la cartilla de los derechos de las mujeres, en las que, bueno, pues entre otras cosas se incluyen 15 garantías, como el tener un salario igualitario y una vida libre de violencias. Y déjeme rápidamente comentarle, nos hacen llegar información de un accidente, un tráiler choca contra un poste y un árbol, esto en los carriles laterales de circuito interior cerca del metro Misterios. Ya hay servicios de emergencia laborando en esta zona y la movilidad está seriamente afectada. Esto es rumbo al aeropuerto capitalino, repito, en los carriles laterales de circuito interior cerca del metro Misterios. Este accidente, un tráiler impacta y bueno, pues ya hay rezagos vehiculares.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con 2 minutos, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 10 de marzo de 2025.
Templo Mayor. en Reforma.
El mitin de ayer en el Zócalo terminó siendo una fiesta sin piñata. Y es que despejados al menos hasta el 2 de abril los nubarrones de los aranceles, la presidenta Claudia Sheinbaum optó por convertir el encuentro en un repaso de los principios, consignas y programas de la Cuarta Transformación. Se habló más de lo que hizo López Obrador que de las relaciones con Donald Trump. Con todo y que había mandatarios de oposición, el enfoque fue completamente orientado a las bases de Morena. Y hubo tiempo para agradecer a los empresarios que han apoyado al gobierno. Sobre el tema de los aranceles, resultó curioso que Sheinbaum descartara que el 2 de abril se reactivarán debido a los acuerdos comerciales que existen con Estados Unidos. De hecho, como ella misma dijo, en esa fecha la Casa Blanca decidirá qué aranceles recíprocos impone a otros países. Pero eso corre en una pista paralela y muy distinta a la de los aranceles a México y Canadá. Sea como sea, a la mandataria se le vio confiada y segura. Así que eso debe ser buena señal.
Bajo reserva, en el Universal.
Tan emocionados estaban los coordinadores de Morena en el Senado y la Cámara de Diputados, Adán Augusto López y Ricardo Monreal posando para una fotografía con Andrés Manuel López Beltrán, que de plano les pasó inadvertida la presencia de la presidenta de la República, quien caminaba hacia donde estaban ellos, mientras los legisladores ponían toda su atención en la foto del recuerdo. Es decir, los legisladores que estaban invitados a un acto de la presidenta y fueron ubicados en un lugar privilegiado, estaban más interesados en tener una foto con el número 2 de su partido que en atender a la número 1 del gobierno. Más tarde, cuando la imagen se hizo viral en redes, vino una disculpa del senador Adán Augusto, con un mensaje que lo dice todo. Presidenta Claudia Sheinbaum, le ofrezco una disculpa. En la emoción del momento nunca escuchamos que usted ya estaba en el corazón de la patria. Así es, la emoción del momento le impidió a don Adán ver que la presidenta pasó junto a él. El diputado Monreal también subió a sus redes un mensaje expresando su respeto y lealtad a la presidenta.
Raúl Rodríguez Cortés, en el Universal.
Ley Camila, el nombre dado a esta norma que endurece las penas contra quienes cometen delitos sexuales y atentan contra la libertad y la vida de niñas, niños y adolescentes, es en honor de una pequeña llamada así, y que fue víctima de feminicidio en Taxco. El caso conmocionó a Guerrero y a todo el país, y generó una fuerte presión social y política para cerrar las puertas a la impunidad y garantizar castigos ejemplares para quienes atenten contra la dignidad e integridad de los menores de edad. En la conmemoración del 8M, la gobernadora de Guerrero firmó la iniciativa de Ley Camila, para el Estado, la cual fue enviada al Congreso local como reforma preferente.
José Luis Sánchez Macías, en el Independiente.
De los contingentes morenistas que se encontraban en el Zócalo, el de Guerrero encabezado por Félix Salgado Macedonio se hizo escuchar al grito de «En Guerrero la patria es primero» y «Con el pueblo todo y sin el pueblo nada», en un contundente apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Así lo ha hecho Salgado Macedonio a lo largo de años desde el 88, que surgió como líder social y después caminó al lado de Obrador. Ahora que la presidenta convoca a un evento en defensa de la soberanía, el mensaje del senador es: más que una candidatura está la patria. ¿Así o más claro?
En tercera persona, de Héctor de Mauleón, en el Universal.
Y ahora, ¿quién podrá quitarse de la cabeza la imagen de esos 400 zapatos olvidados, arrumbados en un rincón del crematorio clandestino de Teuchitlán, Jalisco? Las imágenes del descubrimiento realizado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco de inmediato fueron comparadas en redes sociales con las históricas fotografías de Auschwitz, el campo de concentración nazi. De ese tamaño fue la sensación de horror. Allí estaba lo único que quedó de cientos de personas que fueron reclutadas por sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esos tristes zapatos y montañas de ropa, de carteras, de maletas, de objetos que un día le pertenecieron a alguien. A Indira Navarro, líder del colectivo, se le enchinó la piel. 9 años buscando a su hermano, desaparecido, y relata que nunca había visto una imagen tan brutal.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
La presidenta Sheinbaum cumplió con decoro una cita relativamente anticlimática, ya sin litigio fuerte en trámite, al menos por un mes, con el villano que resultó involuntariamente también convocante Donald Trump. Llenó el Zócalo capitalino, audiencia resistente al durísimo sol, presencia notable de gobernadores de oposición. representantes empresariales ávidamente alineados, discursos y propuestas presidenciales que podrían ser presentadas en otro momento y escenario, pero que fueron llevadas a la ratificación de la plaza pública, entregada y solidaria.
Trascendió en Milenio.
Que la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados se desistió de citar a comparecer al secretario Omar García Harfuch para que respondiera a las preocupaciones de los legisladores sobre la iniciativa de reforma a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, por lo que, con todo e inquietudes sobre asuntos como el manejo y la protección de datos biométricos, los integrantes del referido grupo de trabajo discutirán y votarán los dictámenes el próximo martes.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Rogelio Ramírez de la O dejó la titularidad de la Secretaría de Hacienda, luego de haber pasado en el encargo un lapso transeccional de 3 años, 7 meses y 4 días. Justo cuando está por comenzar el nuevo ciclo hacendario del país. En abril deben presentarse los precriterios de política económica. Es probable que haya entendido que lo invitaron para ser parte integral del nuevo gobierno, pero hoy resulta obvio que lo que esperaba de él la presidenta Claudia Sheinbaum es que fuera un fusible. Es decir, que si no lograba convencer a los mercados de la voluntad del gobierno claudista de bajar el déficit y eso se traducía en una rebaja de la calificación de la deuda mexicana, quien pagara los costos fuera él. Ramírez de la O, a final de cuentas, era representante del gobierno anterior.
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
Detrás de las manifestaciones contra la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo, está la organización Antorcha Campesina, la cual agitó a un grupo reducido de estudiantes que tienen tomadas las instalaciones, impidiendo las clases de manera cotidiana. Hace 2 semanas que la UAP enfrentó la crisis de las manifestaciones por grupos ajenos a la institución con la finalidad de desestabilizar y presuntamente afectar la imagen de su rectora. Conocida por su radicalismo, Antorcha Campesina habría infiltrado a sus huestes en las movilizaciones. En enero, vendedores ambulantes y choferes de transporte público adheridos a Antorcha Campesina marcharon por las calles del centro de Puebla para celebrar los 20 años de la organización Antorcha en el comercio y para protestar en contra de la regulación del comercio informal en calles y la revisión de las concesiones del transporte público, muy al estilo del movimiento para conseguir recursos económicos y favores políticos.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Con la novedad de que el priista Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey y presidente de la Conferencia Nacional de Municipios de México, expresó su respaldo y el de esa organización a la presidenta Claudia Sheinbaum, sumándose al llamado de Unidad Nacional en Defensa de la Soberanía. En un desplegado destacó que la pluralidad democrática debe sumar esfuerzos para proteger al país. Una muestra de madurez política que es necesaria en tiempos como los que se vive en México actualmente.
Confidencial en El Financiero.
Muy apurados andarán esta semana los diputados de la 4T para aprobar lo que les surge. En comisiones y en el pleno de las sesiones del martes y miércoles avalarán en fast track las reformas en materia de soberanía nacional, para decir no a la injerencia de otros países en la política interna, con dedicatoria a las ansias de Trump de combatir a los cárteles en territorio mexicano. Se ratificará de inmediato el nombramiento de Edgar Amador Zamora como nuevo secretario de Hacienda. Y con la misma rapidez harán la declaratoria constitucional de la reforma contra el nepotismo electoral y la reelección.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este lunes 10 de marzo de 2025. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de ANDA. En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Creo que nos está yendo muy bien con Rusia, pero justo ahora están bombardeando sin piedad a Ucrania y, en cuanto a Ucrania, yo estoy viendo más difícil, francamente, lidiar con Ucrania. Y ellos no tienen cartas para negociar. De hecho, creo que él, Vladimir Putin, está haciendo lo que cualquiera haría en su lugar. Creo que él quiere detener la guerra y ponerle fin, y creo que él les está pegando a los ucranianos más fuerte de lo que había hecho antes.
Bueno, pues es la voz del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Dice este fin de semana que está considerando firmemente a imponer sanciones bancarias, así como otras medidas, no especificó cuáles, e incluso aranceles a Rusia hasta que se alcance un alto el fuego y un acuerdo de paz con Ucrania. Pero bueno, pues al mismo tiempo, ¿no?, justifica estos ataques que se registraron, feroces ataques que se registraron este fin de semana en contra de territorio ucraniano.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos tiempo del centro de México. Ya está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene la información que destaca la prensa nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Reitera Sheinbaum, aranceles recíprocos de Trump no deben tocar a México. La presidenta refrendó ayer su optimismo de que Donald Trump, el próximo 2 de abril, cuando anuncie la entrada en vigor de los aranceles recíprocos, no los impondrá a México. Anunció la puesta en marcha de una estrategia de 5 puntos para fortalecer el mercado interno. En más información, respalda iniciativa privada a Amador en Hacienda y señala retos. Edgar Amador Zamora, el nuevo titular de Hacienda, tendrá que fortalecer las finanzas públicas y crear condiciones de inversión y crecimiento, advirtió el Consejo Coordinador Empresarial. Economistas confían en su experiencia y visión. En encuesta, lidera Yasmín Esquivel contienda entre aspirantes a la Suprema Corte.
Reforma.
Tiene más contratos allegados de Nale. La empresa Construcciones y Reparaciones del Sur, propiedad de Juan Carlos Funk Cortés, quien está ligado con la extitular de la Secretaría de Energía y ahora gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, tiene más contratos celebrados para obras dentro de la refinería Olmeca. En otra información, reclaman en Estados Unidos por chinos en Tren Maya. Un grupo de congresistas estadounidenses pidió al presidente Donald Trump indagar si el Tren Maya está financiado por el Partido Comunista Chino. En otro tema, releva banquero a Trudeau para enfrentar a Trump. En medio de una histórica crisis en la relación bilateral entre Canadá y Estados Unidos, el Partido Liberal Canadiense nombró ayer a un tecnócrata y banquero con profunda experiencia en los mercados financieros para reemplazar a Justin Trudeau como líder y primer ministro y enfrentar al presidente Donald Trump.
El Universal.
Cárteles ganan más con otros ilícitos que por el narcotráfico. Lavado de dinero, extorsión, cobro de piso, robo de combustible y trata de personas, entre otros delitos, dejan mayores dividendos a los grupos criminales, según la DEA. En más información, Harfuch y Ebrard acaparan reflectores, ambos funcionarios. Cobertura mediática de febrero de 2025, junto al titular de la Secretaría de Marina, dominan la agenda oficial. De acuerdo con el análisis de reputación mediática de actores de Estado del gabinete de la presidenta Sheinbaum.
La jornada.
Ante gobierno de Trump, principios irrenunciables, declara Sheinbaum. Pausa en aranceles, logro de todos los mexicanos, dice ante unas 350 mil personas que desbordaron el Zócalo. También encontramos legisladores se disculpan con la presidenta por desaire en mitin. En la emoción del evento de unidad, no escuchamos cuando llegó y pasó junto a nosotros, dijeron López Hernández, Monreal y Velasco. En otra nota, presión tarifaria depende de la lucha contra el fentanilo, advierte Lutnick. El secretario de Comercio estadounidense confirma impuestos a acero y aluminio este miércoles.
Milenio.
Hay plan y pueblo para resistir, asegura Sheinbaum. Pide estar informados por si hay que volver. No queremos perjudicar a Estados Unidos y le ayudaremos contra el fentanilo, dijo. En más información, Corea del Norte financió el mayor robo de criptomonedas de la historia, revela el FBI en el New York Times.
Excelsior.
México no puede ceder en soberanía. Seguirá lucha contra fentanilo, dice Sheinbaum. En más información, Huachigas domina 40% del mercado. El robo de gas LP y su reventa deja pérdidas por 600 millones de pesos al mes, según datos de Amegas.
El Economista.
Coordinación con Estados Unidos, pero sin ceder nuestra soberanía, declara Sheinbaum. En otra nota, inflación se aceleró en febrero, se ubicó en 3.77% anual, precios al productor subió 0.60% mensual y 7.97% anual. En otra información, exportación de autos en febrero acumula 3 meses con retroceso.
La Razón.
Prevalecerán diálogo y respeto con Estados Unidos, asegura Sheinbaum. También destaca golpes al crimen en Jalisco, Ciudad de México y en el Estado de México. En colaboración, corporaciones estatales y federales desmantelan taller de explosivos. También aseguran 10 toneladas de autopartes robadas y detienen a Luis N., el conejo de la Unión 300.
24 horas.
Sheinbaum refrenda colaboración con Estados Unidos. Ante un zócalo repleto, ciudadanos, políticos afines a la 4T y opositores respaldaron a la mandataria, quien informó sobre los acuerdos logrados con el gobierno estadounidense en materia arancelaria.
El Sol de México.
Desaparecen 85 menores en Sinaloa, la mayoría en Culiacán y Mazatlán. Las familias sospechan que son víctimas de secuestro o reclutamiento del crimen.
La Prensa.
De fiesta, celebra Sheinbaum el retraso arancelario de Estados Unidos durante mitin en el Zócalo. Pide al país vecino aplicarse para detener el tráfico de armas a México.
La Crónica de Hoy.
Pausa arancelaria, un logro de todas y todos, dijo Sheinbaum. La presidenta reiteró que los aranceles recíprocos de Estados Unidos no aplicarían a México.
El Heraldo de México.
México es mucha pieza. La presidenta Sheinbaum confió en que el 2 de abril no habrá aranceles recíprocos contra México por parte de Estados Unidos.
Esto.
En pie de lucha. Gracias a su talento, la directora técnica Milagros Martínez ha logrado abrirse camino en el fútbol, un deporte dominado por hombres en el que las mujeres enfrentan dificultades para destacar.
Radioformula.com.mx.
Cae el líder de los 300, Luis N., alias El Conejo, fue arrestado por elementos de la Fiscalía del Estado de México durante este domingo.
Expansión.mx.
El líder del PAN, Jorge Romero, pide a Trump señalar a políticos mexicanos con nexos con el narco.
Infobae.com.
¿Habrá guerra intestina en el cártel Jalisco Nueva Generación? Así es como el colapso del Círculo del Mencho abriría lucha por liderazgo. La condena del Menchito, la caída de los hermanos Oseguera y el deterioro de salud del líder han desmantelado el núcleo familiar.
ReporteIndigo.com.
SAT anuncia fecha límite para presentar declaración anual para personas morales en 2025, abril para las personas físicas y 31 de marzo para las personas morales.
Político.mx.
Edgar Amador será ratificado como secretario de Hacienda el miércoles, anuncia Monreal.
AgenciaEFE.com.
Cerca de 1,000 civiles muertos en las últimas matanzas en Siria. Reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar la situación en ese país.
El País.
España participará en la misión en Ucrania si logra garantías. Debemos defender a Europa para que pueda defenderse a sí misma, dijo Pedro Sánchez, presidente del gobierno español.
The Washington Post.
Trump conmocionó aranceles radicales y planes para Doge, pero luego lo suavizó a medida que crecía la reacción negativa.
The New York Times.
¿A quién le gustan los aranceles? Algunas industrias estadounidenses están ansiosas porque se impongan. Los fabricantes de acero y aluminio agradecen la ayuda.
The Wall Street Journal.
Mark Carney será el primer ministro de Canadá mientras las amenazas de Trump reavivan a los liberales.
Financial Times.
Alemania puede gastar casi 2 billones de euros sin perjudicar el crecimiento, dicen los economistas. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adrián. Antes de la pausa, déjeme comentarle que, bueno, el día de hoy el Papa Francisco cumple 25 días ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. El más reciente parte médico detalla que el pontífice se encuentra estable y se monitorea su condición. Ayer, bueno, pues por cuarta ocasión consecutiva envió su mensaje del Angelus escrito. Y bueno, en este mensaje el Papa Francisco agradece a los católicos del mundo las oraciones por su salud. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos. Volvemos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Óscar, te saludo. Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel, un placer saludarte a ti y al auditorio en esta mañana de lunes, y vámonos con la información, donde en materia de concentraciones y movilizaciones hay que tomar muy en cuenta que en esta mañana a las 11 se espera en el centro una movilización por parte de manifestantes, es decir, una marcha que partirá de inmediaciones del Zócalo capitalino y tiene como destino las inmediaciones del CEN de Morena, ubicado sobre la calle de Liverpool número 3, todo esto en la colonia Juárez, de la alcaldía Cuauhtémoc. Con esta misma hora también hay que tomar muy en cuenta que otro grupo de inconformes estará dando cita en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, está ubicado sobre la calle de Hernán González número 48, muy cerca de la zona del eje 1 poniente en su tramo Bucareli, por el cual hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades no se descarta la posible afectación a la misma, considerar alternativas viales tales como la que nos brindará la avenida Valderas, la avenida Insurgente, sobre todo para quien desea continuar hacia la zona sur de la ciudad. También en materia de vialidad, en estos momentos la avenida Insurgentes presenta ya la intensa carga vehicular con lento desplazamiento, sobre todo para quien deja la autopista México-Pachuca y se dirige hacia el paradero de los Indios Verdes. Y para finalizar, también les recordamos los vehículos que no circulan este lunes con la terminación de placa 5 y 6 en Goma de Amarillo. Recordarles que es únicamente aplica para los programas 1 y 2. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Óscar. Óscar Valderas, con este reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas aquí en la capital de la República en materia de vialidad. Bueno, pues me da mucho gusto recibir en este estudio al doctor José Ramón Enríquez Herrera. Él es, además de haber sido senador de la República, bueno, pues también es promotor de la Cuarta Transformación en el municipio de Durango. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por estar
aquí. Bien, Juan Manuel, qué gusto saludarte. Saludo a toda tu audiencia y los saludo con mucho afecto y cariño, siempre con el mejor de los éxitos para todos ustedes.
Gracias, doctor. Oye, a ver, cuéntanos, ¿cómo está Durango?
Pues la verdad es que estamos en un proceso de cambio, donde ha terminado un ciclo y lo llamamos el ciclo del viejo régimen, de los partidos de siempre, y hoy con esperanza, con confianza, con mucho ánimo, pues se dirige Durango hacia la transformación. Ya llegó ese ánimo a nuestra gente y estamos preparados precisamente porque ahora con mi función en el movimiento en Morena, pues tengo que estar en la afiliación coordinando y la verdad es que hay una respuesta increíble de la gente con energía, con ánimo, con entusiasmo. Salen de sus casas, tocamos su puerta, salen con ánimo y todos afiliándose. Ya llevamos prácticamente el 30% de nuestra de nuestra meta. Recuerden que en el país la meta es más de 10 millones, sí, mínimo 10 millones de afiliados. Yo ya tengo la mía, Juan Manuel.
Ah, muy bien.
Fue la primera que nos entregó el secretario de organización, nuestro líder Andrés Manuel López Beltrán. Y les decía yo, y saco a veces con los jóvenes un anterior del gobierno legítimo. Entonces, la verdad que esta es como con pedigrí, sí, con pedigrí. Pero muy, muy emocionados porque hablar de seguridad, hablar de economía, de oportunidades, sí, de mejores salarios, de transparencia y rendición de cuentas, de infraestructura para que pueda crecer nuestra ciudad y nuestro municipio, y sobre todo observando a los jóvenes de Durango se preparan y se van, Juan Manuel. Entran a la universidad, a los tecnológicos, a las universidades tecnológicas, adquieren sus conocimientos y se van a Chihuahua, se van a Aguascalientes, a la Ciudad de México, al sur o al extranjero.
¿Qué es? ¿Por falta de oportunidades?
Falta de oportunidades, y quienes se quedan muchas veces no están donde deben de estar, contentos, en paz y sobre todo haciendo lo que estudiaron, su vocación por la que estudiaron, y tendrán que soportar ese tipo de cosas, y eso es lo que no queremos. Sí. Queremos que nuestros jóvenes se queden en Durango con sus familias, que no se separan, que se rompen las familias, porque ahora se ven por Zoom, por videollamadas, y ven a los nietos, y ya se fueron hace 10 años, y ya no regresan, y Durango los necesita, esos jóvenes que se preparan, invertimos mucho en ellos. Luego, por no hay mercado de trabajo para ellos, se van de Durango. Ver, más oportunidades si se requieren.
Doctor, ¿cómo ves a la sociedad? Y sobre todo, tú hacías referencia muy importante a los jóvenes. Desde hace pues ya prácticamente más de 6 años, la sociedad ha estado muy politizada. ¿Cómo ves a la sociedad de Durango?
Informada, atenta, preocupada. Yo siempre les digo, a mí sí me importa Durango, por eso estoy en esta actividad. Yo soy Juan Manuel, cirujano de la retina. Tengo un programa de muchos años, de más de 30 años haciendo cirugías gratuitas. El día de mañana entro a quirófano. Entro día y noche. Y los días que sean necesarios. Hace unos meses sí nos sorprendieron porque había más pacientes. Duramos 12 días y 12 noches operando cirugías de alta tecnología, de avanzada. Colocar un lente intraocular adentro del ojo por una catarata. Entonces me he dedicado a la gente, me he dedicado toda mi vida desde que adquirí los conocimientos, entendí que era para servir. ¿Y cómo veo yo hoy lo que me preguntas, Juan Manuel? La veo con muchas ganas de participar, de ser factores de un cambio, pero también un cambio donde también están cansados de la política. Claro. Están cansados de la clase política que se prometen cosas, no se cumplen. Hoy, por ejemplo, no tenemos obra en Durango, ni pública ni privada. Se están despidiendo a los trabajadores del gobierno del estado, gobierno municipal. Fue su regalo de Navidad en el municipio. Imagínate dejar de tener un sustento, empezar una crisis, angustia. Tienes 2 hijos, 1 hijo, 3 hijos. Tienes que pagar pues lo básico, y no tener un ingreso es verdaderamente alarmante.
¿Cuál es la alternativa para volver a reactivar todo esto, toda esta infraestructura que está ahí detenida? Digo, la verdad es que los políticos se han encargado, ¿no?, de ponerles el freno. La ciudadanía lo que exige es pues que haya obras, que haya trabajos, que haya seguridad.
Que haya actividad económica. ¿Cuál es el tema tan importante? El mundo está aquí, Juan Manuel, y lo entiendo porque soy cirujano, estoy en el mundo actualizándome, presentándome como conferencista, publicando cosas importantes del conocimiento. Entonces, el mundo está aquí. Ese mundo hay que llevarlo a Durango y Durango al mundo. ¿Qué significa promover nuestra ciudad, nuestro municipio, nuestro estado? Muchas personas no saben que Durango es la tierra del cine mundial, sí, western, claro, donde hemos tenido a Clark Gable, Paul Newman, Bob Dylan, Charlton Heston, John Wayne, John Candy, Kirk Douglas, Michael Douglas, todos los artistas del mundo han estado en Durango filmando, desde un Richard Gere muy jovencito, un John Travolta, y eso es lo que tenemos que vender al mundo, porque también tenemos una ventaja para generar energía por la radiación, y por eso es la tierra del cine, porque se pueden filmar las películas en poco tiempo, y eso les genera precisamente lo atractivo con los escenarios que tenemos hermosos en Durango. Entonces necesitamos nosotros vender bien a Durango, y por supuesto generar vocaciones económicas diferentes al bosque, porque somos la primera reserva forestal del país, la minería, la ganadería, pero tenemos que generar cosas nuevas del conocimiento, una ciudad del conocimiento, una ciudad del software, que podamos estar a la altura de lo que se está viviendo. La inteligencia artificial viene.
Claro.
Viene, ya llegó. Se están haciendo muchos temas. Pues jóvenes preparados que se involucren en ese tipo de proyectos internacionales, no solamente nacionales.
A ver, por cuestión de tiempo, José Ramón, porque tenemos muy poco tiempo, regresemos al tema de la afiliación. Comentabas, bueno, la dirigencia de Morena, pues ha planteado un objetivo muy ambicioso, afiliar a 10 millones personas. ¿Cómo van en Durango? ¿Cuántos les has aportado?
En Durango llevamos aproximadamente el 27% de nuestra meta. Nosotros en Durango tenemos una meta de 129,996, prácticamente 130,000. Esto lo vamos desarrollando con nuestros coordinadores operativos de territorio. Llegan a tu casa, tocamos, yo los acompaño, voy con ellos y tomamos con una tablet todos los datos rapidísimo, tomamos una fotografía, luego después regresamos y le entregamos su credencial, que ya la mostré, y que esto nos permite empoderar al militante, empoderar a cada uno de los que participan en nuestro movimiento Morena. Entonces, hay una respuesta muy satisfactoria. He revisado en otros estados, estamos en el número 12. Entonces estamos bien, no tenemos gobierno de Morena,
sí,
y sin embargo estamos con ese ánimo, esa confianza de que nuestro movimiento tiene que crecer en Durango, porque por supuesto que se va a instalar el movimiento en Durango.
Bueno, pues la ola guinda viene arrasando, ¿no?
Viene arrasando y creciendo, y sobre todo con la confianza de que en algunos estados ya está y que están avanzando, y que nosotros necesita de ese avance porque tenemos un retraso comparativo con los estados del norte del país, y no nos gusta, y sí nos importa Durango, por eso estamos trabajando.
Perfecto, doctor, pues te aprecio mucho que hayas estado esta mañana en este espacio informativo, y bueno, pues estaremos en contacto, ¿no?, para que nos vayas diciendo, pues, cómo va avanzando este proceso de afiliación, y pues enhorabuena, por esa labor tan buena que estás haciendo de las cirugías oculares, y bueno, lo que hay que resaltar es que son completamente gratuitas.
Totalmente gratuitas, pero además nos llena de emoción, nos fortalece moralmente, nos llena el espíritu, porque vemos una persona que hace 20 años no puede ver, sí, no puede hacer vida normal, tuvo su vida, perdió la visión por algo que se puede operar con una cirugía de primer mundo y que no tienen recursos, y que nosotros estamos haciendo nuestro programa constantemente, y por eso estamos trabajando por los duranguenses.
Perfecto, doctor, pues te aprecio muchísimo.
Qué gusto.
Gracias, buen día. El doctor José Ramón Enríquez Herrera, promotor de la cuarta transformación en el municipio de Durango. Bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que ayer hubo sesión extraordinaria del Consejo Nacional del PAN, y en este marco, su líder nacional, Jorge Romero, pues hizo un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que dé a conocer los nombres de los funcionarios públicos y también de los gobernantes mexicanos que, bueno, pues han dicho que tienen vínculos con el crimen organizado. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, si te parece, pues comenzamos, ¿no?, en la sección deportiva de este lunes con los resultados de la jornada 11 de la Liga MX. Ya lo comentábamos un poco más temprano. Pues una feria de goles, ¿no? Destaca, digo, si me lo permites, esta goliza que le mete el Toluca al Necaxa, 5-2, pero también hubo por ahí otros marcadores abultados, como el del Atlas, que le mete 4-3 a los Xolos, o los Pumas, 3-1 al Puebla, mi querido Beto.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, culminó la jornada 11 de la Liga MX, en donde Pumas venció 3-1 a Puebla en el Cuauhtémoc, mientras que Necaxa hizo pesar la localía ante Necaxa, metiéndole 5-2. Los Diablos lo iban perdiendo 2-0 y terminó remontando con un gran partido por parte de Alexis Vega, quien marcó 3. Cruz Azul igualó 1-1 con Monterrey en Ciudad Universitaria, donde Sergio Ramos marcó su 2 con un remate de cabeza a la especialidad de la casa por parte del Español, en tanto que Chivas de América no se hicieron daño en Guadalajara al empatar 0-0, un clásico sin emociones que salieron con un cuadro alterno ambas escuadras. Cowell se fue expulsado, mientras que Richard Sánchez ya no estará más con el conjunto azul crema para firmar con Racing de Argentina, equipo que pagó alrededor de $4 millones por el paraguayo, mientras que Santos venció 2-1 a León en su casa, un resultado que sorprende porque el último lugar le ganó al líder de este clausura 2025, en tanto que, como bien señalas, Atlas venció 4-3 a Xolos en Tijuana. Y en la tabla general, el equipo de la Fiera se queda con 26, le sigue América con 24, Tigres es tercero con 22, Toluca es cuarto con 21, Cruz Azul es quinto con 19, Necaxa ocupa el sexto sitio con 18 unidades, misma cantidad para Pachuca y Juárez, que se encuentra en el octavo lugar con 17, Monterrey es noveno con 16 y Chivas es décimo con 15, ya 11 jornadas en la Liga MX, ya prácticamente rebasamos la mitad de lo que es la fase regular. Y hay cambios en la Federación Mexicana, y es que Mikel Arriola se convierte en el nuevo presidente de la FMF después de la salida de Juan Carlos Rodríguez en diciembre pasado. Desde finales de 2020, Mikel se desempeñaba como presidente ejecutivo de la Liga MX y ahora representará a la federación en toda clase de congresos, asambleas, reuniones, torneos y competencias que convoquen los organismos deportivos nacionales e internacionales de los que sea miembro. Y dentro de la Liga Española, el duelo entre Barcelona y Osasuna fue aplazado por el fallecimiento de Carlos Miñarro, quien era el doctor del equipo blaugrana. Horas antes del partido del día sábado murió el doctor del conjunto del Barcelona, y por ende se decide aplazar este duelo ante el Barcelona, en tanto que Real Madrid venció 2-1 al Rayo Vallecano en casa, y de igual manera Getafe derrotó 2-1 al Atlético de Madrid como local. Barcelona se mantiene en la cima de momento con 57, con un partido menos, que es el juego aplazado del que estábamos comentando. Real Madrid llegó a 57 unidades, mientras que Atlético de Madrid alcanzó las 56 unidades. Y en la Premier League, señalar que Nottingham Forest sorprendió y venció 1-0 al Manchester City en casa. Liverpool hizo lo propio al vencer 3-1 a Southampton como local. Mohamed Salah llegó a 184 dianas después del doblete que marcó el día sábado. El egipcio ya es el quinto mejor goleador en la historia de la Liga de Inglaterra, mientras que Brighton derrotó 2-1 a Fulham en casa. Raúl Jiménez marcó el único tanto de su equipo, recepcionando la pelota con el pecho y después sacar un tiro con la pierna izquierda al minuto 35, mientras que en el partido también más interesante, Manchester United empató 1 con Arsenal como local. Y en el tema del tenis, falleció Yolanda Ramírez, quien fue una extraordinaria tenista, recientemente había cumplido los 90 años en su etapa como profesional, levantó el título de Roland Garros dentro de dobles y mixtos en el año de 1958, fue finalista individual en el comienzo de los años 60, se mantuvo en el top 10 durante 3 años, y en Fórmula Deportes les preparamos esta pieza.
Yolanda Ramírez nació el 1 de marzo de 1935 en Teziutlán, Puebla. Fue una de las más grandes leyendas del tenis mexicano. Conocida como la jugadora mexicana del milenio, llegó a ser la número 6 del mundo y se consagró campeona nacional en 8 ocasiones. Además, formó parte del Salón de la Fama de Wimbledon y Roland Garros. Uno de sus momentos más icónicos fue en 1958, cuando junto a Rosa María Pajarita Reyes se coronó campeona de dobles en Roland Garros, siendo la primera pareja mexicana en ganar un Grand Slam. También ganó varias medallas en los Juegos Panamericanos, destacando 4 preseas de oro. A lo largo de su carrera, Yolanda no solo demostró su habilidad en la cancha, sino también su capacidad de abrir puertas para el tenis femenino en México. Su legado va más allá de los títulos, ya que inspiró a generaciones de tenistas, mostrando que con esfuerzo y dedicación, los sueños más grandes pueden alcanzarse. Yolanda falleció el día de hoy, 9 de marzo de 2025, a los 90 años, dejando una huella profunda en el tenis de México. Informó Mauricio Ávila.
Gracias a Mauricio Ávila por esta pieza dedicada a Yolanda Ramírez, quien fue una extraordinaria tenista. Descanse en paz. Y en la actividad de Indian Wells en la rama femenil, la ucraniana Elina Svitolina venció al estadounidense Danielle Collins, la polaca Iga Swiatek venció a la ucraniana Dayana Yastremska, mientras que para este lunes la bielorrusa Arina Sabalenka se mide con la italiana Lucia Bronzetti. En la categoría varonil, Alex Michelsen tuvo que abandonar el duelo ante el ruso Daniil Medvedev, el griego Stefano Tsitsipas venció al italiano Matteo Berrettini, mientras que el también italiano Lorenzo Musetti cayó ante el francés Arthur Fils. Para el día de hoy, el español Carlos Alcaraz enfrentará al canadiense Denis Shapovalov. Y en la NFL, los Bills de Buffalo le ofrecieron un contrato a Josh Allen por 6 años y 330 millones de dólares, que incluyen 250 millones de dólares garantizados, que es la garantía más elevada en la historia del fútbol americano profesional de los Estados Unidos. El mariscal de campo fue nombrado el MVP a lo largo de la última temporada, y por otra parte Davante Adams acordó un contrato por 2 temporadas con los Carneros de Los Ángeles. El acuerdo sería por 46 millones de dólares, Juan.
Muy bien, mi querido Beto. Oye, rápidamente, 2 temas más, si me lo permites. Pablo Hermoso de Mendoza, este rejoneador español, bueno, pues se despide de la afición allá en Guadalajara. Muy bien, muy bien, 3 orejas y el reconocimiento justamente de la afición. Y todo se encuentra ya listo, mi querido Beto, para el arranque de la temporada 2025 de la Fórmula 1. El próximo viernes arranca con el Gran Premio de Australia.
Exactamente, ya estamos a menos de una semana para el arranque de la Fórmula 1, en donde ya están todos listos en lo que se refiere a los equipos, en donde por supuesto veremos a Lewis Hamilton, y lo hemos comentado ahora con su nuevo equipo con Mercedes, así también la era post Checo Pérez en Red Bull, así es que será muy interesante y vamos a ver qué es lo que puede suceder.
Así es, mi querido Beto, muchísimas gracias, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Un fuerte abrazo, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos con Itzel Vanegas, quien tiene la información de negocios y finanzas.
La automotriz Mercedes-Benz anunció que su estrategia para el 2025 incluye apostar por las energías limpias, invertir en un nuevo software en sus unidades y mejorar la experiencia del cliente. La armadora alemana puntualizó que implementará un sistema de precios únicos, estructuración de inventario y una nueva experiencia de compra digital. El Banco Santander México, en colaboración con la nube de Amazon Us, anunciaron que capacitarán a 20.000 personas en habilidades digitales y tecnológicas en el país. La asociación aseguró que la iniciativa tiene como principal objetivo integrar el talento mexicano en la economía digital y contribuir al desarrollo de una fuerza laboral más inclusiva. La fabricante de dispositivos electrónicos Huawei confirmó su permanencia en el continente americano al considerar a la región como clave para su negocio. La compañía china puntualizó que continuará invirtiendo en América a pesar de las presiones económicas y geopolíticas que existen en el continente. El INEGI reportó que la producción y exportación de autos en México disminuyó en un 0.83% en febrero, comparado con el mismo periodo de 2023. El organismo autónomo detalló que la caída se debe a la amenaza arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El programa de emprendimiento infantil Business Kicks anunció que invertirá $500,000 en África. La compañía mexicana detalló que el presupuesto está destinado a su estrategia de expansión en todo el mundo. Asimismo, destacó que cuenta con presencia en 4 continentes. La Coparmex reiteró su compromiso con la inclusión igualitaria en el sector empresarial, esto en el marco del Día Internacional de la Mujer. La confederación aseguró que el 75% de las direcciones en sus centros empresariales son encabezados por mujeres. Informó Itzel Vanegas. Más detalles en radioformula.mx.
Y en la agenda de hoy.
Bueno, pues hoy se lleva a cabo la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos ahí en Washington. En este marco se elige al nuevo secretario general de este organismo y allá se encuentra el canciller Juan Ramón de la Fuente. Y rápidamente recomendarle una columna de Gerardo Esquivel, ex subgobernador del Banco de México, en el periódico Milenio. Él se pregunta si es buen momento para los cambios. Esto en relación a la salida de Rogelio Ramírez de la O de la Secretaría de Hacienda. Dice, entre otras cosas, Gerardo Esquivel: para algunos analistas, un escenario como este resulta inapropiado para hacer ajustes. Para mí es justo al revés. Creo que el cambio de secretario de Hacienda no era solo deseable, sino necesario. Y bien, ya nos vamos. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube, Diana Alanís y Rodrigo Morán, se despide Juan Manuel de Anda. Le agradezco que nos haya acompañado este día. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.